La Odisea, Homero. Canto 11. Apenas llegamos al mar, botamos nuestra negra nave al agua divina. Después, ya izado el mástil y tendidas las blancas velas de la negra nave, cargamos las víctimas ofrecidas. Luego nosotros mismos embarcamos, llenos de tristeza y derramando abundante llanto. Y Circe, la de la hermosa cabellera, diosa terrible y elocuente, nos envió un viento propicio por detrás de la nave de azulada proa, y este viento, excelente colaborador, hinchó las velas. Cuando todas las cosas estaban colocadas en su sitio, a bordo de la nave, nos sentamos nosotros, y el viento y el piloto nos llevaron. Todo el día bogamos con las velas desplegadas, hasta que Helios cayó y todos los caminos se llenaron de sombra, y la nave llegó a los límites del profundo océano. Allí eran el pueblo y la ciudad de los quimerios, envueltos en nieblas y nubes, y jamás el brillante Helios les miró con sus rayos, ni cuando remontaba el Urano estrellado, ni cuando desde él descendía a la tierra, pues una horrible noche pesaba siempre sobre los míseros mortales. Llegamos allí, varamos nuestra nave, y tan pronto como desembarcamos las víctimas, seguimos bordeando la corriente del océano hasta que dimos en la comarca que nos indicara Circe, y Perimedes y Euriloco conducían las víctimas. Saqué mi aguda espada de su vaina, que colgaba a lo largo de mi muslo. Cavé una fosa de un codo de radio y dediqué libaciones a todos los difuntos, de leche melada primero, luego de vino dulce, después, en fin, de agua, y desde arriba espolvoreé sobre la fosa blanca harina. Y supliqué a las vanas cabezas de los muertos, prometiéndoles para cuando llegara a Ítaca sacrificar en mis palacios la mejor vaca estéril que tuviera, encender una pira a la que arrojaría cosas excelentes, e inmolar, solo en honor de Tiresias, un carnero completamente negro, el más hermoso de mis rebaños. Después de invocar las legiones de los muertos, degollé las víctimas sobre la fosa y corrió la sangre negra. Y las almas de los que ya no viven surgieron en tropel del Erebo. Recién casadas, hombres jóvenes, ancianos que han sufrido muchos males, doncellas llenas de pena su alma, guerreros de armas ensangrentadas, heridos por las broncíneas picas, todos se agolpaban, llegando por doquier al borde de la fosa y levantando un inmenso clamoreo. Y me sobrecogió el terror. Entonces ordené a mis compañeros desollaran las víctimas que yacían degolladas por el bronce cruel, las quemaran y rogaran a los dioses, al ilustre Hedes y a la implacable Persefonia. Y yo me senté, después de meter la aguda espada en la vaina que colgaba a lo largo de mi muslo, y no permití a las vanas cabezas de los muertos beber la sangre hasta tanto que hubiese oído a Tiresias. Llegó la primera el alma de mi compañero Elpenor. No había sido sepultado aún en la vasta tierra, pues nosotros dejamos su cadáver en las estancias de Circe, sin haberle llorado ni enterrado, pues otros ciudadanos nos llamaban. Lloré al verle, y se llenó de piedad mi corazón, y le dije estas palabras aladas. Elpenor, ¿cómo viniste a estas espesas tinieblas? ¿Cómo has llegado más a prisa que yo en mi negra nave? Le dije así, y llorando me respondió: Divino Laertíada, ingenioso Ulises, la mala voluntad de un daimón y la abundancia de vino me perdieron. Acostado en el palacio de Circe, no pensé en bajar por la larga escalera y caí desde lo alto del terrado, rompiéndose mi cuello y descendiendo al Hedes mi alma. Ahora te suplico, por tus deudos lejanos, por tu esposa, por tu padre que te crió desde niño, por Telémaco, tu hijo único, que quedó en el palacio, pues sé que, saliendo de la morada de Hedes, volverás a bordo de tu bien construida nave a la isla Ea. Te suplico que allí, oh rey, me recuerdes y no te marches sin llorarme y enterrarme, para que no concite sobre ti la cólera de los dioses. Me quemarás con todas mis armas y alzarás a la orilla del mar espumoso el túmulo de tu desdichado compañero. Cumple todo esto para que se me recuerde en lo futuro y clava sobre mi tumba el remo de que me servía cuando viví entre mis compañeros. Así habló y respondiéndole le dije, cumpliré, infeliz, todas esas cosas. Nos decíamos estas tristes palabras, teniendo yo mi espada sobre la sangre, mientras al otro lado de la fosa mi compañero hablaba largamente. Llegó después el alma de mi difunta madre, de Antilca, hija del magnánimo Autólico, a quien yo dejé viva cuando partí hacia la sagrada Ilios, y lloré viéndola lleno de piedad mi corazón. Pero a pesar de mi pena, no le dejé beber la sangre antes de que yo escuchara a Tiresias. Y el alma del tebano Tiresias se acercó llevando un cetro de oro. Me reconoció y me dijo, ¿por qué, oh desdichado, dejando la luz de Helios, has venido a ver a los muertos en la región tristísima? Apártate de la fosa, retira tu espada para que bebas esa sangre y luego te diga la verdad. Habló de este modo y retirándome, volví a guardar en su vaina mi espada de clavos argénteos. Bebió la sangre negra y entonces el divino me dijo, «Buscas un feliz regreso, ilustre Ulises, mas un dios te lo hará difícil, pues no pienso que aquel que sacude la tierra amance la cólera de su corazón y esté irritado contra ti porque le cegaste a su hijo. Llegaréis, sin embargo, a vuestra patria después de sufrir mucho, si quieres contener tu ánimo y el de tus compañeros. Antes, cuando tu nave sólida haya tocado en la isla Trinaquia, después de escapar al mar sombrío, encontraréis padeciendo los bueyes y los nutridos rebaños de Helios, que todo lo ve y escucha. Si los dejáis sanos e indemnes, si tú te ocupas solo del regreso, llegaréis todos a Ítaca, después de sufrir muchos trabajos. Mas si los tocas, si les causas daño, te anuncio la perdición de tu nave y de tus compañeros. Tú te salvarás únicamente y vagarás, mísero, sin tu nave y sin tus compañeros, a bordo de una extraña nave. Encontrarás la desdicha en tu palacio y a unos hombres orgullosos que consumirán tus riquezas y pretenderán a tu esposa, ofreciéndole presentes. Pero tú te vengarás de sus ultrajes a tu llegada. Y después de matar a los pretendientes en tu palacio, ya valiéndote de astucias, ya noblemente, con el bronce agudo, partirás de nuevo, llevando un ligero remo, hasta que halles a unos hombres que no conocen el mar, ni echan sal en sus manjares, ni han visto las naves de roja proa, ni los remos, que son las alas de las naves. Yo te haré una seña que no te pasará inadvertida. Cuando encuentres a un viajero que crea ver en tu hombre un azote de desgranar trigo, clava el remo en la tierra y sacrifica en sagradas ofrendas al rey Poseidón un carnero, un toro y un berraco. Llegarás después a tu casa y harás, según corresponda a su estirpe, sagradas hecatombes a los dioses inmortales que habitan el ancho Urano. La dulce muerte, en fin, te llegará del mar y te encontrarás consumiéndote en una placentera vejez, rodeado del pueblo dichoso, y ya te he dicho, en verdad, cosas veraces. Habló así, y yo le contesté, «Tiresias, los dioses mismos, sin duda, han decretado esas cosas. Pero dime la verdad, yo veo el alma de mi madre muerta, permanece callada y lejos de la sangre y no osa hablar a su hijo, ni siquiera mirarle. Dime, oh rey, ¿cómo me reconocerá?» Así hablé, y él me respondió, «Te lo explicaré sencillamente. Guarda mis palabras en tu corazón. Todos aquellos muertos a quienes tú debes beber la sangre te dirán cosas veraces. Aquellos a quienes rehúses se alejarán de ti». Cuando esto hubo dicho, el alma del rey Tiresias, expuesto sus oráculos, reingresó en la morada de Hedes, pero permanecí sin moverme hasta que mi madre se acercó y bebió la negra sangre. Y enseguida me reconoció y me dijo, sollozando, estas palabras saladas. «Hijo mío, ¿cómo has bajado en vida a esta tenebrosa niebla? Es difícil a los vivos presenciar estas cosas. Hay entre ellos y nosotros grandes ríos de violentas corrientes, y antes que nada el océano, que no puede atravesarse a menos que se posea una bien construida nave. ¿Vienes acaso, tras errar mucho tiempo, de la ciudad de Troya a bordo de tu nave y con tus compañeros? ¿Acaso no has vuelto a Ítaca, ni has visto a tu mujer ni tu palacio? Así me dijo, y yo le contesté: Madre mía, la necesidad me ha impulsado hacia las moradas de Hedes, a fin de solicitar un oráculo al espíritu del tebano Tiresias. No he llegado, en verdad, ni a Acaya ni a nuestra patria, pues ando siempre errante, lleno de miserias, desde el día que seguí al divino Agamenón hasta Ilios, tierra de excelentes corceles, con el fin de combatir a los troyanos. Pero dime la verdad, ¿cómo la quer de la muerte inapelable se apoderó de ti? ¿Fue que caíste enferma? ¿O acaso Artemisa, que se envanece de sus flechas, te mató con sus dulces dardos? Háblame de mi padre y de mi hijo. ¿Me pertenecen aún mis bienes o algún otro hombre los posee, pensando en que yo no he de tornar? Dime también los designios y los pensamientos de la mujer que conmigo se desposó. ¿Conserva a mi hijo a su lado? ¿Guarda mis tesoros intactos? ¿O algunos de los principales aqueos la tiene consigo? Así le dije, y en el acto respondió mi venerable madre: Tu esposa continúa en tu palacio, afligido su corazón y consumiendo sus días y sus noches en la pena. Ningún otro posee tu excelente dominio, y Telémaco cuida tranquilo de tus bienes y toma parte en decorosos banquetes, como cumple a un hombre que alterna con los otros, pues todos le convidan. Ni cama mullida, ni mantos, ni colchas espléndidas, sino que en invierno duerme con sus esclavos en las cenizas del hogar y cubre sus carnes con harapos. Y cuando llega el estío y después su madre se queda en la campiña y ni va a la ciudad, ni tiene del otoño verdeante, se le hacen por doquiera, en su viña fértil, lechos de hojas caídas. Y allí se acuesta triste. Una gran pena le fluye de su corazón y llora por su destino, mientras la dura vejez le abate. En cuanto a mí, he muerto cumpliendo mi destino, pero Artemisa, hábil en lanzar flechas, no me ha matado con sus dulces dardos en mi palacio, ni me acabó enfermedad alguna de las que se llevan el alma del maltrecho cuerpo. Que fue la nostalgia, la pena de tu ausencia, ilustre Ulises, y el recuerdo de tus virtudes, los que me arrebataron la dulce vida. Así me habló, y yo quise, conmovido mi corazón, abrazar el alma de mi difunta madre. Y tres veces lo intenté, pues mi corazón me imbuía a hacerlo, y otras tantas se disipó como una sombra semejante a un sueño. Y un vivo dolor se acrecía en mi corazón, y dije a mi madre estas palabras aladas: Madre mía, ¿por qué desapareces cuando quiero abrazarte? En la propia morada de Hedes, estrechándonos con nuestros brazos queridos, nos saciaríamos de llanto. ¿Eres quizá la imagen que la ilustre Persefonia pone ante mi vista para colmo de mi dolor? Así le dije, y repuso mi madre venerable: Ah, hijo mío, el más desventurado de los hombres, Persefonia, hija de Zeus, no se burla de ti, sino que es ley de los mortales que ya no viven. Los nervios no sostienen ya las carnes ni los huesos, y la fuerza del ardiente fuego los consume tan pronto como la vida desampara la blanca armazón y el alma vuela como un sueño. Mas retorna pronto a la región de la luz y recuerda todas estas cosas para contárselas a Penélope. Mientras hablábamos de este modo, las mujeres y las hijas de los héroes acudieron, enviadas por la ilustre Persefonia, y se agruparon en gran número alrededor de la sangre negra, y pensaba yo cómo las interrogaría una por una, y me pareció lo mejor en mi ánimo sacar la aguda espada de su vaina que colgaba a lo largo de mi muslo y no permitirles beber a un tiempo la sangre negra. Y fueron acercándose una a una, y cada cual dijo su origen, y pregunté a una tras la otra. Primero vi a Tiro, nacida de noble padre, pues me dijo que era hija del irreprochable Salmoneo y esposa de Creteo Eoliada. Se había enamorado del divino río Enipeo, que es el más hermoso de los ríos que corren por la tierra, y siempre paseaba a lo largo de las bellas márgenes de la corriente del Enipeo. Bajo la figura de éste, aquel que rodea y sacude la tierra salió de las bocas del río borbollante, y una ola azul, igual en tamaño a una montaña, envolvió, encorvándose, al dios y a la mujer mortal. Desató él el cinturón a la doncella e hizo bajar sobre ella el dulce sueño. Después, cumplidos los amorosos ejercicios, tomó en la suya la mano de Tiro y le dijo así: «Huélgate, mujer de mi amor. Dentro de un año darás a luz hermosos hijos, pues la unión con los inmortales nunca es infecunda. Críalos y edúcalos. Para ti soy solo Poseidón que sacude la tierra». Así dijo, y se sumergió en el mar agitado. Y Tiro quedó encinta y parió a Pelias y Neleo, ilustres servidores del gran Zeus. Y Pelias, rico en rebaños, habitó la extensa Iaoleo y Neleo la arenosa Pelios. Después la reina de las mujeres concibió de su marido Esón a Feres y a Amitaón, domador de caballos. Luego vi a Antíope, hija de Asopo, que se gloriaba de haber dormido en los brazos de Zeus. Tuvo dos hijos, Anfinón y Seto, los primeros que fortificaron Tebas, la de las 100 puertas, y la rodearon de torres, pues no hubieran podido sin estas precauciones habitar la vasta ciudad a pesar de su valentía. Después vi a Alemenea, la esposa de Anfitrión, que concibió a Heracles de corazón de león en un abrazo del magnánimo Zeus, y luego a Megara, hija del orgulloso Creón, que fue la mujer de la anfitrionida de indomable pujanza. También vi a la madre de Edipo, la bella Epicasta, que cometió inconscientemente un horrible crimen casándose con su hijo. Y éste, luego de matar a su padre, la tomó por esposa y los dioses revelaron estos actos a los hombres. Y Edipo, sufriendo muchos dolores en la agradable Tebas, regía a los cadmios por la funesta voluntad de los dioses. Pero Epicasta descendió hasta las moradas de Hedes de sólidas puertas y ató transida de dolor una cuerda a una alta viga, legando a su hijo los innumerables infortunios que hacen sufrir las erinias de una madre. Después vi a la hermosa Cloris, que algún día Neleo hizo su esposa, prendado de su belleza luego de ofrecerle los presentes nupciales. Era la hija más joven de Anfión y Anida, que poderosamente reinó en Orcomeno, Minicio y en la arenosa Pilos. Tuvo de él hijos hermosos como Néstor, Cromio y el orgulloso Policlimeno. Después parió a la ilustre Pero, admiración de los hombres, a quien todos querían por esposa. Mas Neleo solo quiso darla a aquel que trajera de Filace los bueyes de ancha testuz de la fuerza de Ificlo. Solo un adivino irreprochable se lo prometió, mas la Moira, enemiga de un dios, y unas rudas ligaduras y los pastores lo impidieron. Sin embargo, cuando sucumbieron los días y los meses y terminando un año las estaciones se sucedieron, entonces la fuerza de Ificlo libertó al irreprochable adivino y el designio de Zeus se cumplió. Vi luego a Leda, mujer de Tíndaro, que concibió de él dos hijos excelentes, Castor, domador de caballos, y Pólux, formidable por la fuerza de sus puños. La tierra madre los guarda, vivos aún, y bajo la tierra son honrados por Zeus. Viven allí y mueren alternativamente, y son por igual honrados por los dioses. Después vi a Ifimedia, esposa de Aoleo, y que decía haber ayuntado con Poseidón. Tuvo dos hijos, cuya vida fue tan breve, el héroe Oto y el ilustre Efialtes, y eran los más hermosos que hubo alimentado la tierra fecunda, excepto el ínclito Orión. A los 9 años medían 9 codos de ancho y 9 brazos de altura, y amenazaron a los inmortales con llevar al Olimpo los combates de la guerra tumultuaria. Intentaron poner la osa sobre el Olimpo y al Pelión sobre la osa para poder escarar el Urano. Y hubieran podido cumplir sus amenazas si hubiesen llegado a la pubertad. Mas el hijo de Zeus, que nació de Leto, la de los hermosos cabellos, les dio muerte a los dos antes que el vello floreciera en sus mejillas y una espesa barba cubriera sus mentones. Después vi a Fedro y a Promris y a la hermosa Arindea, hija del prudente Minos, que Teseo condujera algún día desde Creta hasta la tierra sagrada de los atenienses. Mas no la poseyó, pues Artemisa, advertida por Dionisos, retuvo a Ariadna en Día, isla azotada por las olas. Vi después a Mera, a Climena y a la funesta Erifila, que traicionó por oro a su marido. y no podré deciros cuántas mujeres, cuántos hijos de héroes vi, ni los nombraría antes de extinguirse la divina noche. Y he aquí que ya es hora de acostarse, sea en la ligera nave, al lado de mis compañeros, sea aquí, y que los dioses y vosotros tengáis cuidado de mi vuelta». Habló así, y todos quedaron inmóviles y llenos de gozo en la oscura morada. Entonces Arete, la de los brazos blancos, dijo la primera: «Faiaquienos, ¿qué pensaremos de este héroe, de su gentileza, de su majestad y de su espíritu sereno? Es mi huésped, en verdad, pero el de hospedarse es un honor que conmigo compartís todos. Y no debéis apresuraros a repatriarle sin ofrecerle presentes, ya que él no posee nada. Por la gracia de los dioses nosotros atesoramos muchas riquezas en nuestros palacios». Entonces el anciano héroe Econeo, el más anciano de los faiaquienos, habló de esta manera: «Oh amigos, la prudente reina nos habla como cumple a su sensatez. Obedecedla, cumple a Alquinoo hablar y hacer, y a nosotros imitarle». Y Alquinoo dijo: «Yo no puedo proceder de otro modo mientras viva y mande en los faiaquienos, diestros en navegar. Pero quede con nosotros nuestro huésped, a pesar de su deseo de partir, y espere a la mañana, a fin de que yo reúna todos los regalos. Cuido de su regreso con más interés que todos, ya que gobierno el pueblo». Y contestó el ingenioso Ulises, diciendo estas palabras: «Rey Alquinoo, el más ilustre de todos los ciudadanos, si me mandaras permanecer aquí todo el año mientras preparas mi regreso y reúnes para mí espléndidos regalos, obedecería de buena voluntad, pues fuera muy grato para mí volver con las manos llenas a mi querida patria y ser por eso más honrado y enaltecido de los que me vieran de regreso en Ítaca». Y Alquinoo le dijo: «Ulises, no podemos confundirte con un farsante ni con un bribón, como tantos otros vagabundos que alimenta la negra tierra y que no dicen sino mentiras que nadie puede descubrir. Tu prestancia, tu don de palabra, lo que nos has contado con tanta gracia y habilidad como una Eda, de los trabajos de los aqueos y de tus propios trabajos, nos ha llegado al corazón. Dime y háblame sin engaño, si has visto a alguno de los excelsos compañeros que te siguieron a Ilios y fueron muertos por el adverso destino. La noche aún será larga y no ha llegado la hora de descansar en mi palacio. Cuéntame, pues, tus admirables hazañas, y yo te escucharé hasta que venga la divina Eos, y si te place conversar de tus dolores». Y dijo así el ingenioso Ulises: «Rey Alquinoo, el más ilustre de todos los ciudadanos, hay tiempo destinado a hablar y tiempo destinado a dormir. Mas si quieres escucharme, no me apartaré de narrarte mis miserias y las de aquellos de mis compañeros que, después de escapar vivos de la luctuosa guerra de los troyanos, han perecido al regreso, víctimas de la astucia de una mala mujer. Después que la venerable Persefonia hubo dispersado aquí y allá las almas de las mujeres, surgió el alma dolorida del atrida Agamenón, rodeada de la de aquellos que habían sufrido el designio y habían perecido con él en el palacio de Egisto. Apenas bebió la negra sangre, me reconoció, y al punto comenzó a llorar, derramando amargas lágrimas y extendiendo los brazos para estrecharme. Mas la fuerza de otros días le había abandonado, como también el vigor que animaba sus miembros flexibles. Y yo también lloraba, henchido de piedad mi corazón, y le dije estas palabras aladas: Atrida Agamenón, príncipe de hombres, ¿cómo la Ker de la muerte funesta ha conseguido domarte? Te ha vencido Poseidón, conjurando contra tus naves olas inmensas y terribles vientos. ¿O te han herido hombres enemigos en tierra firme, porque les arrebataste sus bueyes y sus grandes rebaños de ovejas, o porque combatías por apoderarte de su ciudad y sus mujeres? Así le dije, y en el acto me respondió: Divino Laertíada, ingenioso Ulises, no me ha vencido Poseidón a bordo de mis naves, irritando los inmensos soplos de sus terribles vientos, ni hombres enemigos me han herido sobre la tierra firme. Pero Egisto me ha infligido la Ker y la muerte con la ayuda de mi pérfida esposa. Convidándome a una comida en su morada, me mató como a un buey en el establo, y así sufrí una muerte lamentable. y en torno a mí mis compañeros fueron degollados como cerdos de blancos dientes que se sacrifican en los palacios de un hombre rico y poderoso para bodas, festines sagrados o comidas de fiesta. Cierto que tú te has encontrado en medio de matanzas de numerosos guerreros, rodeado de muertos en terrible mezcolanza, pero te hubieras dolido en tu corazón al ver aquello. Yacíamos en las estancias, entre las cráteras y las mesas repletas, y toda la sala estaba salpicada de sangre. Y oí la voz afligida de Casandra, la hija de Príamo, a quien la pérfida Clitemnestra degollaba a mi lado. Y conforme estaba, tendido y moribundo, alcé mis manos en busca de mi espada, pero la mujer de ojos de Can se alejó y no quiso cerrar mis ojos ni mi boca en el momento en que yo descendía a la morada de Hedes. Nada hay más cruel ni más impío que una mujer que ha podido meditar tales crímenes. Y así, sin embargo, Clitemnestra preparó la miserable muerte del primer marido que la poseyó, y yo perecí de este modo cuando creía volver a mi morada y ser bien acogido por mis hijos, por mis criados y por mis esclavos. Mas esta mujer, llena de horribles pensamientos, cubrirá con su infamia a todas las mujeres futuras, aun a aquellas que tuvieran la virtud por patrimonio. Así habló, y yo le respondí: «Oh dioses, en verdad que Zeus, que truena desde lo alto, no ha dejado de aborrecer la raza de Atreo a causa de las acciones de sus mujeres. Ya a causa de Helena murieron muchos de los nuestros, y Clitemnestra preparaba su traición mientras estabas ausente». Así dije, y me contestó en el acto: «No seas, pues, benévolo jamás con tu esposa, y no le confíes todos tus pensamientos, sino que le dirás a algunos y le ocultarás otros. Mas a ti, Ulises, no te vendrá tu perdición por tu esposa, pues Penélope, la hija de Icario, está dotada de prudencia y de buenas intenciones en su corazón. La dejamos recién casada cuando partimos para la guerra, y su hijo estaba prendido a su pecho, y ahora se cuenta entre los hombres y es feliz porque su querido padre le verá cuando regrese y él abrazará a su padre. En cuanto a mí, mi esposa no ha permitido que mis ojos se saciaran mirando a mi hijo y me ha matado antes. Mas te diré otra cosa y guarda mi consejo en tu corazón. Haz llegar tu nave al querido suelo de tu patria, no pública sino ocultamente, pues no se debe fiar en las mujeres. Ahora habla y dime la verdad. ¿Has oído decir si mi hijo vive aún, sea en Orcomeno, sea en la arenosa Pilos, sea al lado de Menelao, en la extensa Esparta? Porque, en efecto, el divino Orestes no ha desaparecido aún de la tierra». Así habló, y yo le respondí: «Atrida, ¿por qué me preguntas esas cosas? No sé si es muerto o vivo, y no conviene hablar inútilmente». Y cambiamos tan tristes palabras, afligidos y derramando llanto. Y vino el alma del pelida Aquiles, y la de Patroclo, y la del irreprochable Antíloco, y la de Ajax, el más alto y hermoso de todos los aqueos, después del irreprochable Peleo, y me reconoció el alma del veloz Eaquida, y gimiendo me dijo estas palabras aladas: «Divino Laertíada, ingenioso Ulises, ¿cómo has podido meditar algo más grande que tus actos anteriores? ¿Cómo has osado llegar hasta el Hedes, donde habitan las vanas sombras de los hombres muertos?». Así dijo, y yo le respondí: «Oh Aquiles, hijo de Peleo, el más valiente de los aqueos, he venido por el oráculo de Tiresias, porque él me enseñe cómo he de regresar a Ítaca, pues no he llegado a la Acaya ni a la tierra de mi patria, y he padecido mucho. Pero tú, Aquiles, eres más dichoso que todos los hombres que han sido. Ninguno de los venideros será más dichoso que tú. Cuando vivías, nosotros los aqueos te honrábamos como a un dios, y ahora riges a todos los muertos. No te lamentes, pues, Aquiles, ya que así estás a pesar de ser muerto». Así dije, y él me respondió: «No me hables de la muerte, ilustre Ulises. Preferiría ser labrador y servir por un salario a un hombre pobre que apenas pudiera mantenerse, a reinar sobre los que ya no son. Mas háblame de mi ilustre hijo. ¿Combate en primera fila o no? Dime cuánto hayas oído del irreprochable Peleo. ¿Se halla en posesión de los mismos honores entre los numerosos mirmidones, o le menosprecian en la Hélade y en Ftía, porque la vejez ha entorpecido sus pies y sus manos. ¡Ay! Ya no soy nadie para defenderle bajo el esplendor de Helios, como lo era algún día ante el gran Troya, cuando yo vencía a los más bravos combatiendo por los aqueos. Si yo apareciera siendo tal, un solo un instante en la morada de mi padre, en verdad que dominara con mi fuerza y con mis manos invictas a aquellos que le ultrajaran o le quitaran sus honores. Así dijo, y yo le repuse: cierto que nada he oído del irreprochable Peleo, pero he de decir toda la verdad, como deseas, respecto a tu querido hijo, Neoptolemo. Por mí mismo le conduje a bordo de una abierta nave desde la isla de Ciro, donde estaban los aqueos de hermosas grebas. Cuando convocamos el ágora ante la ciudad de Troya, habló el primero sin errar nunca, y el ilustre Néstor y yo solo luchábamos contra él. ¿Cuántas veces combatimos los aqueos en torno a la ciudad de Troya? Otras tantas él dejó de mezclarse a la multitud de los guerreros y a la turba, y por el contrario, corría delante de todos, no cediendo a nadie en valentía. Y mató a muchos guerreros en el terrible combate, y no podría yo nombrarlos ni contarlos, que a tantos dio muerte defendiendo a los aqueos. Y así mató con el bronce al héroe Telefida Euripilo, y a su alrededor numerosos queteos fueron muertos a causa de los presentes de algunas mujeres. Y Euripilo era el más hermoso de los hombres que he visto, después del divino Memnón. Y cuando subimos nosotros, los príncipes aqueos, al caballo que había fabricado Epeo, me encomendaron a mí el cuidado de abrir y que cerrar aquella enorme emboscada. Y los demás jefes aqueos vertían lágrimas y temblaban sus miembros, pero nunca le vi palidecer, ni temblar, ni lamentarse. Me rogaba le dejase salir del caballo, y acariciaba su espada y su pesada lanza de bronce, meditando el exterminio de los troyanos. Y cuando hubimos destruido la excelsa ciudad de Príamo, embarcó con una lúcida parte del botín en su nave, sano y salvo, sin haber sido herido jamás de bronce agudo, ni de cerca ni de lejos, como ocurre con frecuencia en la guerra cuando Ares enzarza furiosamente a los guerreros. Así habló. El alma del Eláquida de los pies ligeros se alejó, marchando apresuradamente por la pradera de Asfodelos y alegre porque yo le había dicho que su hijo era ilustre por su bravura. Y las demás almas de aquellos que ya no existen avanzaban tristemente, y cada una me contaba sus dolores. Pero sólo el alma de Telamoníada Ajax quedaba a distancia, irritada a causa de la victoria que yo había obtenido sobre él junto a las naves por las armas de Aquiles. La venerable madre de Leaquida las depositó ante nosotros, y nuestros jueces fueron los hijos de los troyanos y Palas Atenea. Pluguiera a los dioses que no le hubiese derrotado en esta lucha, que envió bajo tierra un cerebro como el de Ajax, el más gallardo y más valiente de los aqueos, después del irreprochable Peleo, y yo le dirigí estas dulces palabras. Ajax, hijo irreprochable de Telamón, no debías, ni aun después de muerto, deponer tu cólera a causa de las fatales armas que los dioses nos concedieron para ruina de los argivos. Por eso has perecido tú, que eras para ellos como una torre. Y los aqueos no te han llorado menos que al pelida Aquiles, pero la culpa no corresponde a nadie. Zeus solamente, en su odio al ejército de los dánaos, te libró de la Moira. Ven, oh rey, escucha mi ruego, y domina tu cólera y tu magnánimo corazón. Así le dije, pero no me contestó nada, y se confundió en el Erebo con las otras almas de los que ya no existen. Sin embargo, me hubo hablado como yo le hablé, a pesar de su cólera. Pero yo apetecía mejor, en mi caro corazón, ver las demás almas de los muertos. Y vi a Minos, el ilustre hijo de Zeus que llevaba un cetro de oro, y sentado juzgaba a los muertos. Y estos se sentaban y se alzaban a su alrededor para defender sus causas en la extensa morada de Hedes. Después vi al gran Orión cazando en la pradera de Asfodelos animales feroces que había matado en otro tiempo sobre las silvestres montañas, llevando en sus manos la masa de bronce que jamás se rompía. Después vi a Ticio, el hijo de la augusta Gea, tendido sobre el suelo y que medía 9 yugadas de largo. Y 2 buitres, uno a cada lado, le roían el hígado con sus picos y sus manos no les podían alcanzar, porque había ultrajado por la violencia a Leto, la ilustre concubina de Zeus, cuando se dirigía a Pito a lo largo del riente Panopeo. Y vi a Tántalo, que sufría crueles tormentos en pie en un lago que le llegaba hasta el mentón, y allí permanecía, padeciendo sed y sin poder beber. Cuantas veces, en efecto, el anciano se inclinaba en su deseo de beber, el agua decrecía, absorbida, y la tierra negra aparecía alrededor de sus pies, pues un daimón la desecaba. Los altos árboles dejaban pender sus frutos sobre su cabeza, peras, granadas, naranjas, higos dulces y aceitunas verdes, y cuantas veces el anciano quería asirlas con sus manos, el viento las levantaba hasta las nubes sombrías. Y vi a Sísifo, que sufría grandes tormentos conduciendo una inmensa roca con las dos manos, y se esforzaba en conducirla con sus manos y sus pies hasta la cumbre de una montaña, y cuando se hallaba a punto de escalar la cumbre, en aquel instante le flaqueaba la fuerza y la inmensa roca rodaba hasta abajo. Pero él recomenzaba de nuevo, y el sudor brotaba de sus miembros y el polvo se alzaba por encima de su cabeza. Y vi la fuerza de Hércules, o su imagen mejor, pues él se hallaba entre los dioses inmortales, gozando de sus banquetes y en posesión de Hebe, la de los lindos talones, hija del magnánimo Zeus, y de Hera, la de las áureas sandalias. Y en torno a la fuerza heracliana, el rumor de los muertos era como el de los pájaros, y huían hacia todos los lados. Y Hércules se acercaba, semejante a la sombría noche, el arco en la mano, la flecha sobre la cuerda, con la mirada torva, como el hombre que va a lanzar un dardo. Un espantoso tahalí de oro rodeaba su pecho. En él estaban esculpidas admirables figuras de osos, de jabalíes salvajes y de leones terribles, batallas, luchas y combates aniquiladores de hombres, pues un habilísimo obrero había construido su tahalí. Y viéndome, me reconoció enseguida y me dijo, sollozando, estas palabras aladas: «Divino Laertíada, ingenioso Ulises, sin duda eres desdichado y un mal designio te conduce, como a mí, cuando vivía bajo la claridad de Helios. Era el hijo del crónida Zeus, mas sufría innumerables desdichas, oprimido por un hombre inferior a mí y que me ordenaba penosos trabajos. Un día me envió aquí para que sacase al perro Cerbero, pensando que éste sería el más cruel de los trabajos. Pero saqué a Cerbero y le conduje fuera de las moradas de Hedes, porque hubieron de ayudarme Hermes y Atenea, la de los ojos claros». Así dijo, y volvió a internarse en la morada de Hedes. Y allí quedé yo inmóvil, con el fin de ver a algunos de los hombres heroicos que murieron en los tiempos lejanos, y quizá hubiera visto a los antiguos héroes que deseaba ver, a Teseo, a Peritoo, ilustres hijos de los dioses. Pero la innúmera multitud de muertos se agitó con tan enorme tumulto que el pálido terror me sobrecogió, y temí que la ilustre Persefonia me mandara desde el Hedes la cabeza del horrible monstruo Gorgona. Y en el acto me volví hacia mi nave y ordené a mis compañeros que embarcaran y desataran el cable, y al punto ocuparon sus bancos, y la corriente empujó aquella sobre el río Océano con la ayuda de la fuerza de los remos y del viento favorable.